10 de la mañana, 12 minutos, como te había dicho, y hoy es miércoles, pero hoy es la última edición, así que hola Gladys, y vamos a primero voy a saludar a quienes están presentes en el estudio, después Gladys nos va a explicar por qué este programa. Bienvenido Matías Rulli, bienvenido Darío Berardi, que nos van a acompañar esta mañana, y Gladys, tenés la palabra, decinos por qué hoy es el último programa, porque yo quería llegar hasta más adelante, pero bueno, no importa.
Hola, buen día. Para nosotros también fue una experiencia bárbara, de estos espacios, ¿no? La primera vez que como área de derechos humanos, como municipalidad, y para hablar de estas temáticas que nosotros la abordamos diariamente, poder llegar a otras personas nos pareció fantástico, o sea, como experiencia muy buena. ¿Por qué terminamos en noviembre? Porque nosotros empezamos a hacer una evaluación todos los años, a partir de diciembre y enero, para ver cuál proyecto, de qué manera vamos a trabajar el año que viene y demás, así que bueno.
Pero vamos a seguir el año que viene.
Esperemos continuar el año
que
viene.
Sí, vamos a seguir el año que viene, porque la verdad que fue muy grato para todos poder hacer este programa. Y hoy, ¿por qué están invitados, en este caso, Matías Rulli y Darío Berardi?
Sí, por lo siguiente. Nosotros cuando arrancamos este espacio, hablamos de lo que tiene que ver con el programa Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos, por qué trabajo hacemos en realidad en el presente respecto de este programa, los proyectos se llevaron a cabo, entonces pasamos por muchos invitados, que yo les agradezco a todos y a todas las invitadas que vinieron. Donde hubo personas de la universidad, del Ejecutivo Municipal, de diferentes referentes, testimonios también tuvimos, y sobre las diferentes temáticas, ¿no? Violencia familiar, lo que tuvo que ver con la atención a víctimas de delito, bueno, violencia de género, tuvimos lo que es trata de personas, o sea, tuvimos todas las temáticas que llevamos a cabo, o la mayoría por lo menos, no llegamos a todo, no llevamos a profundizar demasiado, pero la verdad que aprovechamos bastante el espacio.
Un gran
y
paso.
Nos pareció, sí, fue un paso importante, me parece a mí. Y nosotros llegamos a los colegios, llegamos a las, muchas veces tenemos espacios también en la universidad, en las juntas vecinales, en las redes, en los consejos, en las mesas, pero la verdad que hay un montón de gente que escucha en el programa que no, a las que no llegamos, así que me pareció, yo quiero agradecerte Claudia realmente por el espacio en nombre del área, ¿no? Pero y ahora para cerrar esta primera etapa, si se quiere, nos pareció muy importante estar como municipio. El intendente ahora está con otras situaciones, quizás llegue en el transcurso del programa, pero también Matías Rulli, porque nos pareció a nosotros en la evaluación que si hablamos del área de derechos humanos tenemos que hablar de su creación y del por qué hay una sola área de derechos humanos en esta provincia, ¿no? Del estado, y me parece que tiene que ver por ahí con nosotros pensamos en Matías porque representa por ahí lo que el trabajo que se fue haciendo, y más en lo que tuvo que ver con el capítulo 2, lo que tiene que ver con los derechos y los deberes,
bueno,
en la reforma de la Carta Orgánica, ¿no?
¿Cómo nace? Cuando se reforma Darío, la Carta Orgánica
se reforma, Darío, bueno, ahora lo van a contar ellos,
sí.
Y Darío Berardi porque tuvo que ver directamente con la creación de la, porque una cosa es la reforma de la Carta Orgánica, otra cosa es la legislación que existe vigente,
sí.
Municipal, provincial, nacional, los pactos y tratados internacionales, y otra cosa son las políticas públicas que se ejecutan, o esas legislaciones que se ejecutan o se transforman en políticas públicas, y me parece que ahí hay una decisión también política, en este caso del Ejecutivo, que tuvo que ver con Jorge Ferreira. Entonces, donde Darío Berardi era el secretario de Gobierno, y aparte hacer un trabajo en conjunto, obviamente, y entonces nos pareció que en ese espacio tenía que estar Darío, lo de la Carta Orgánica, lo de Matías Rulli, y también actualmente el trabajo que se lleva a cabo y por qué se lleva a cabo desde el área. Pues,
bueno, arranquemos por el principio entonces. ¿Cómo nace el área? Vamos a darle la palabra a Matías. ¿Cómo nace el área de qué fue lo que te pensaste vos cuando viste la posibilidad de crear este área?
No, antes que nada, Claudia, agradecer y darle a vos, a Radio Nacional, la oportunidad de venir a hablar de un tema que muchas veces es muy abstracto, como es el tema de la Carta Orgánica, pero que después en los hechos es práctico, porque de esa Carta Orgánica que sancionamos en el año 2010 surgió el área de derechos humanos, pero además surgió todo un capítulo de derechos y garantías que van desde el artículo 14 hasta el artículo 27, y que fue muy interesante cómo fue trabajado en esa convención municipal. Si bien a los plenarios tuvimos dos o tres plenarios, dos intensos y uno de consolidación de toda la carta orgánica. Se trabajó mucho en las comisiones y convocamos a todas las partes. Entonces así surgió, por ejemplo, se incorporaron todos los tratados a la carta orgánica, que independientemente de que algunos decían que podía ser sobreabundante con respecto a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial, estaba bueno dejarlo plasmado en la, uh-huh, en la carta orgánica. Pero además, por ejemplo, la Iglesia, a través del Obispado, nos propuso el tema del derecho a la ciudad, que quedó receptado en la carta orgánica. Los pueblos originarios también hicieron su planteo y quedaron receptados en la carta orgánica. Las iglesias evangélicas estuvieron representadas con los pastores, y hay un artículo específico de libertad de culto. Y además después hubo cosas, por ejemplo, que incorporamos, como en el artículo 52, en el tema de las inhabilidades, incorporamos dos temas que, si lo pensamos hoy, tuvimos uno muy interesante y de avanzada, que tiene que ver con que los deudores alimentarios que tengan sentencia firme no pueden ser miembros del gobierno municipal, uh-huh, no pueden ser ni cargos electivos ni cargos no electivos. Y el otro artículo que incorporamos o inciso fue que aquellos que hayan sido funcionarios de la dictadura no pueden ser parte del gobierno municipal. Y al año siguiente tuvimos la prueba de fuego, porque el concejal, el PPR llevó como candidato a Grandón,
sí,
que fue electo. Y lo impugnamos todos los partidos políticos en el Consejo Deliberante. A mí me tocó en ese momento ser concejal, y felizmente después tuvimos la ratificación por una sentencia de la justicia, en donde Grandón no pudo ser concejal, atento que había sido funcionario de la dictadura. Entonces, si bien la carta orgánica es abstracta en algunos aspectos, después tiene cuestiones prácticas como es esto, y la verdad que el reconocimiento, digamos, en ese sentido, yo fui parte de un bloque del PJ, reconocimiento también a la apertura del radicalismo, que siempre fue muy receptivo a estas cuestiones en el medio de la discusión de la carta orgánica.
Y Darío, vos te tocó la parte, digamos, de ejecución de todas estas cosas.
Sí, buen día.
Buen día.
Gracias por invitarme. Pero si me dan dos minutos, a mí me gustaría contar cómo surge. Esa fue la pregunta inicial. Uh-huh. La Carta Orgánica dice en su artículo séptimo: el pluralismo ideológico en la comunidad se expresa a través de los partidos políticos que concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instituciones fundamentales de la participación y representación política. Voy a explicar esto, de lo que estoy absolutamente convencido, no solo por el hecho circunstancial de que estoy al frente de un partido político, sino porque es así. Esta es la base del sistema. Digo esto porque la Carta Orgánica de Viedma fue jurada, más que jurada, su aplicación comenzó el 1 de enero del año 90. Tenía una cláusula que disponía que después de 20 años tenía que ser revisada. Uh-huh. En función de esto, esta cláusula nos llevaba al año 2010, en esta revisión de la Carta Orgánica. En función de esto, en la gestión de Jorge Ferreira, anticipamos esta situación y en el segundo semestre del 2009 comenzamos a preparar el escenario para convocar una convención municipal para revisar la Carta Orgánica. Convocamos a todos los partidos políticos vigentes en ese momento en Viedma, con o sin representación en el Consejo Deliberante. Hicimos varias rondas de consultas y de discusión y avanzamos en ponernos de acuerdo sobre la fecha y distintos aspectos que hacían la convención. De hecho, se convino convocar a la convención constituyente en el primer semestre del 2010, cosa que así hicimos. Mandamos con Jorge Ferreira un proyecto de ordenanza del Consejo, que fue votado por unanimidad en diciembre del 2009, que dispuso convocar al pueblo de Viedma a elecciones para convencionales constituyentes, 9 titulares y 9 suplentes, fue en ese momento, para el 10 de abril del 2010. Nosotros desde el radicalismo y desde el gobierno municipal concurrimos a esa elección con una alianza electoral, una alianza que en aquel momento denominamos Juntos por Viedma, y que tenía como eslogan la ciudad que queremos. Esta alianza la conformamos el partido de mayor envergadura, digamos, el partido de mayor volumen, era la Unión Cívica Radical, pero también nos acompañaron otros partidos políticos que tal vez no tenían esa estructura, pero sí tenían el mismo compromiso con la ciudad. Nos acompañó en esa alianza, o integramos esa alianza con el MID, con el PI, con el Partido Demócrata Progresista y con el Movimiento Popular Patagónico. Cuento esto, ¿por qué? Porque cuando uno genera esos ámbitos de coincidencias y de armado, esto implica discutir objetivos y ponerse de acuerdo en premisas básicas. Nosotros esa alianza presentamos como plataforma electoral, inscribimos nuestra plataforma electoral, donde planteábamos los objetivos que íbamos a perseguir en la discusión de la Convención Constituyente y la adecuación de la Carta Orgánica. La mayoría de estas cosas hoy están en la Carta Orgánica. Planteábamos, por ejemplo, eliminar, bueno, Matías fue convencional, la doble candidatura del intendente, digamos, modificar los procesos de los DNU, que eran
la reelección
de la Constitución.
La reelección indefinida.
La reelección indefinida. Fueron todas propuestas que presentó e inscribió como plataforma en su momento la Alianza por la Patagonia. Y entre todos los temas que planteamos a la sociedad, uno de los temas, el punto 13, decía propiciar la inclusión de claras competencias en la defensa y promoción de los derechos humanos, generando una área específica que concentre dicha tarea. Esa fue la propuesta que nosotros llevamos adelante. Y a fuerza de ser sincero y de tener honestidad intelectual, cuando discutíamos con los demás partidos políticos toda la propuesta y el proyecto que íbamos a llevar adelante, fue el PI, fundamentalmente, quienes nos plantearon la necesidad de insertar claramente todo lo relativo a derechos humanos. Y a través del PI, nosotros llevamos un candidato en representación del PI, fue Oscar Meilán, que fue noveno candidato nuestro, el que insistió en esto. Claro está que fue Jorge Ferreira el que le dijo sí, lo vamos a llevar adelante, fue nuestro primer candidato y lo vamos a implementar. Así que, como decía Matías, se aprobó la Carta Orgánica, se habían concedido 6 meses, pero mucho menos tiempo, digamos.
7 de junio.
El 7 de julio se juró la Carta Orgánica, a pesar de que nosotros en el proyecto de ordenanza habíamos dicho 6 meses, creo que los certificados se entregaron por mediados de abril recién, así que hubo un trabajo de 3 meses ahí. La Carta Orgánica de Viedma tiene, a diferencia de la mayoría de las cartas orgánicas de la provincia, como decía Matías, un capítulo muy extenso y muy pretencioso sobre todo lo que tiene que ver con nuevos y viejos derechos, todos los tratados internacionales, es decir, la verdad que es impecable desde ese punto de vista. Y hasta ahí llegamos, y bueno, una vez que se aprueban las cartas orgánicas, tiene cláusulas programáticas, algunas son de aplicación inmediata, otras son proyectadas en el tiempo. Fue en el 2010. En el 2011 finalizaba uno de los mandatos de Jorge Ferreira y comenzaba otro mandato de Jorge Ferreira, el 10 de diciembre. Como es un clásico, y como normas de cortesía básica también de los consejos deliberantes, cuando se inicia un nuevo periodo se le aprueba al intendente su organigrama, la estructura con la que pretende gobernar, los secretarios con los que va a contar como colaboradores. Nosotros, a principios de diciembre del 2011, antes que asuma ese nuevo mandato Jorge Ferreira, mandamos con Jorge Ferreira al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza que también nos aprobaron por unanimidad el 5 de diciembre para poder incorporarlo al organigrama, donde se creaba este área, la Subsecretaría de Derechos Humanos, que en aquel momento dependía de la Secretaría de Desarrollo Social, hoy creo que se llama Desarrollo Humano, y donde ahí sí insertamos las misiones y funciones que pretendíamos para esta Secretaría. Arranqué esto diciendo, rescatando el tema de los partidos políticos, porque nosotros, como distintas fuerzas partidarias, nos comprometimos a esto y lo cumplimos, y esto es el aspecto que siempre me interesa rescatar. Oscar Meilán, que no entró porque iba noveno en la lista, terminó siendo el secretario administrativo de la convención.
O sea que de todos modos participó.
Y una activa participación, y con nosotros, con nuestro bloque, trabajó mucho y trabajó este aspecto. Y nosotros, insisto, cumplimos, creamos el área al año siguiente, y la gestión que se inició de Jorge Ferreira a partir del 10 de diciembre del 2011 ya contó con la Subsecretaría de Derechos Humanos, que desde su inicio está a cargo de Gladys Cofré. Hay que decir también que tengo acá la ordenanza, que creo que en este momento hay una más adecuada, más adecuado encuadre de este área en toda su competencia, pero que en el inicio la verdad que no fue posible abocarse específicamente a todo lo que se le recomendaba a esta subsecretaría, porque tuvimos una situación muy particular en Viedma. La Subsecretaría de Derechos Humanos jugó un rol muy importante. Hay que recordar que cuando asumió el gobierno de Carlos Soria, 19 días después, el 29 de diciembre, se aprobó la ley de prescindibilidad, pero además también desde la Subsecretaría de Derechos Humanos se denunciaron a dos ministerios por listas negras. Todo esto se vivía en Viedma y la Subsecretaría de Derechos Humanos jugó un rol muy importante, y algunos periodistas de Viedma también, en aquella circunstancia que no es bueno recordar y que nos pasó a los viedmenses, ¿no?
De esto me he olvidado de eso. Es verdad, Gladys, un rol, por lo menos fue de asistencia a tanta gente. Pero estaba pensando que la política a veces tiene, la actividad política a veces tiene mala prensa. Yo no me hago cargo de eso. Y pareciera que se dicen cosas y que no se cumple. Y a veces se tarda en cumplir porque las cosas son muy laboriosas. Pero finalmente se cumplen estas cosas, es decir, se asume un compromiso y se cumple. La verdad es que es una pena que la política tenga mala prensa, porque es lo que nos ha permitido llegar a todo esto y, por ejemplo, llegar a áreas de derechos humanos en los municipios. Creo que el municipio de Viedma, ¿hay algún otro municipio en Río Negro que
no,
tenga?
No,
es
no,
el único
no,
municipio con área de derechos humanos. Les voy a pedir que me den un minutito. Nos vamos a ir con un poquitito de música a las noticias para no cortar lo próximo. Y lo próximo que quiero es, cuando volvamos, que me cuenten, después de todo lo que trabajaron en la elaboración de la Carta Orgánica y toda la expectativa que hay, ¿qué significa? Y la verdad es que se ve que hay falta todavía de cosas, porque si no los demás municipios rionegrinos tendrían un área de derechos humanos. Es una pena que todavía no hayan llegado, o no sé cuál será la explicación a esto. Nos vamos a las noticias y enseguidita volvemos con Matías Rulli, con Darío Berardi y con Gladys Cofré en esta nueva edición de Nuevos Paradigmas en Derechos Humanos, ¿vale? 10 de la mañana, iba a decir 11 porque no resolví este tema en la computadora. 10 de la mañana, 34 minutos, seguimos acá en el estudio de Radio Nacional Viedma con Matías Rulli, Darío Berardi y Gladys Cofré en esta nueva edición de Nuevos Paradigmas en Derechos Humanos. Y la pregunta era, después de todo lo que habían explicado sobre la situación de la Carta Orgánica, la renovación, por qué apareció esta necesidad o esta idea de impulsar la creación de un área de derechos humanos en el municipio, las distintas cosas que nos fueron ocurriendo, y me gustaría saber ahora, Matías, cuál es tu evaluación respecto de cuáles fueron tus expectativas en relación a un área de derechos humanos. Uh-huh. Y si esta expectativa se mantiene exactamente igual, porque me sorprende que no haya este sea el único municipio que tenga. A lo mejor estamos haciendo punta, no lo sé. Bueno, ¿y cómo lo evaluás ahora, después de todo este tiempo?
Mira, en primer lugar, digamos, nosotros lo cuando se impulsó el tema de incorporar diferentes institutos en la Carta Orgánica, de movida estábamos de acuerdo. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, mi compañera de bancada impulsó también el Defensor del Pueblo, que es realmente municipal, que hoy es una ordenanza y que no fue incorporado a la Carta Orgánica. Yo tengo algunas diferencias respecto de esa temática, es decir, si los convencionales, aquellos que somos constituyentes y que vamos a dar un piso mínimo de normativa para el municipio para el futuro, no incorporamos, independientemente de que yo lo voté, la mayoría lo rechazó, no lo incorporamos como parte de la Carta Orgánica, después que por ordenanza aparezca, me parece que, uh-huh, digamos, un poco contradictorio. Yo tengo alguna diferencia con respecto a eso, pero independientemente de que nosotros estábamos proclives a incorporar aquellos institutos que sumaban, digamos, como el caso del Consejo de la Mujer, que era un tema que se había incorporado por ordenanza en el año 93, después de la sanción de la Carta Orgánica Señera de Viedma. Y en el caso de la Secretaría de Derechos o la Subsecretaría de Derechos Humanos, se planteaba crear un área. Ahí sí surgieron algunas diferencias que son interesantes tenerlas en cuenta. Cuando se discutió el tema, se pensó en si era un área dependiente del del municipio, digamos, de designación directa del municipio por parte de un decreto o una resolución del intendente municipal, o si se hacía por concurso. Eso fue una de las discusiones que se dieron, y la verdad que entendimos también que en el margen de maniobra que tiene que tener aquel que ha ganado una elección y que gobierna, es decir, yo soy un hombre que provengo del peronismo, entonces siempre queremos construir mayorías y siempre queremos delegar y buscar forma de que el Ejecutivo tenga las mejores herramientas para gobernar. Nos pareció, en ese momento se discutió mucho, creo que Ernesto Maimón, el socialismo, planteaba la necesidad de que fuera por concurso la creación de ese área de derechos humanos, pero que en ese momento, como se le incorporó todo este capítulo que va desde el artículo 14 hasta el 27, la verdad que el área de derechos humanos está muy, a ver, que se entienda, muy limitada, digamos, muy limitada, porque tiene que atenerse a lo que dice la Carta Orgánica. Es decir, tiene un área de acción enorme, gigante, pero sí, digamos, tiene que atenerse,
pero constreñida
a la Carta Orgánica. Entonces tiene que dar cumplimiento a todo eso, y en consecuencia nos pareció, ahí sí discutimos esto de si tenía que ser por concurso o no, y se dio la particularidad de que terminamos aceptando todo, que lo mejor era que aquel que gobierna designe a la persona. Y nosotros, la verdad que el área de derechos humanos de Viedma ha trabajado muy bien, tanto en cuestiones de índole provincial, como planteó Darío al principio, pero también en cuestiones locales, en cuestiones de memoria y en cuestiones de futuro. Me parece que lo fundamental es también entender que los derechos humanos no es solamente mirar para atrás, sino que tiene que ver con esto, con el futuro, y recién fuera del aire hablábamos con Gladys, sí, esto de las incorporaciones novedosas, que a veces hacen que tengamos que estudiar mucho, porque por ejemplo el tema del derecho a la ciudad es un tema que, si bien parece fácil, de una profundidad muy importante, algo que planteó Jordi Borja en los años 80 en Barcelona, y que tenemos que estudiarlo, es decir, qué plantea con el derecho a la ciudad, que las ciudades son más que las calles y los edificios, que sino que son las personas que las habitan. Entonces ahí está, es el derecho al pleno goce de esos ciudad, espacios y de esa ciudad. Así que me parece que es un área que todavía tiene que seguir haciendo camino, porque los derechos humanos hay que mirarlos en una forma proactiva y no en una cuestión quieta. Sí. Se van moviendo. Entonces me parece que es un área que tiene que ir haciendo ese camino, pero me parece que dimos un buen puntapié en la Carta Orgánica de Viedma.
¿Y por qué pensás vos que el resto de los municipios no tiene área de derechos humanos? La verdad, voy a decir una cosa que me pasó a mí con esta experiencia de trabajar con Gladys durante todo este año. La verdad es que mientras más información uno tiene, más te va cambiando tu punto de vista respecto de muchas cosas. Qué sé yo, hay temas que yo nunca ni me había planteado porque no me afectan, o porque no conozco gente que tenga esa problemática, o por lo que sea. Y cuando vos lo vas viendo, decís, no, ya nos tenemos que ocupar de esto, Y pensaba, estas mismas cosas, y digo particularmente, por ejemplo, el día que estuvieron las chicas trans acá, que además fueron recontra divertidas, fue la verdad que fue una mañana donde nos
participaron, nos reímos en la convención también, las chicas del colectivo, y fue la charla más visitada ese día cuando participaba en la Carta Orgánica.
Bueno, todas esas cosas y todo lo que
yo estoy aprendiendo. Viedma es el único municipio que tiene, que no solamente ha aprobado por una cuestión de la ordenanza del cupo laboral trans, sino también que se ha ejecutado. O sea,
bueno, sin duda
están trabajando.
Bueno, por eso digo que sin dudas el tener una Carta Orgánica, el haber trabajado sobre estas temas, el haber dispuesto de un área, bueno, todo te va llevando a esto. Lo curioso, ahora no me parece que pase esto en Viedma, lo que me parece curioso es que en los otros 38 municipios no pase. Vos decís, bueno, no pasa en Yorquínco, no pasa en Bariloche, no pasa en Roca.
Porque hay una mirada, Claudia, de que los derechos humanos no es de competencia municipal. Es lo que pasaba con el derecho, con el ambiente, es lo que pasaba, es decir, hay una mirada chiquita del municipio, en donde se piensa en el BBB, basura, bombitas y bache, o el clásico Abele. Entonces por eso es que no hay áreas de derechos humanos en ningún municipio, porque se pensaba que no era una competencia del municipio. La verdad que justamente la primera competencia de los derechos humanos
tiene que ver con un cambio de paradigma.
Exactamente.
¿No? Y que esa cuestión que vos decís, que se va construyendo y reconstruyendo de una forma colectiva.
La verdad que también hay que reconocer que muchas de estas cosas suceden en algún momento en el tiempo, en un determinado lugar, porque hay dirigentes que tienen la capacidad de implementarla. Yo voy a reivindicar que no es necesario a Jorge Ferreira, un tipo de una cabeza que estaba mucho más adelantada en el tiempo, tenía la clara visión de entender, que es lo que dice Matías, que los ciudadanos ya no solo reclaman por alumbrado, por barrido, por limpieza, sino que hay un conjunto de derechos que no están siempre siendo cubiertos y que el Estado municipal no podía estar ausente de esa realidad. Por eso es que hoy todo este proceso posterior que se ha dado es porque tuvo un disparador y tuvo alguien que lo puso en marcha, y la verdad que Jorge tenía en esto una visión impecable. Toda la estructura y toda la discusión, estaba recordando, de lo que tenemos hoy se apoya en una cosa tan sencilla como estaba viendo el fundamento de la creación de la ley. Dice: todas las personas que conviven en el mismo territorio y están sometidas a las mismas leyes deben tener los mismos derechos. Es así de simple la cosa y así de importante la cosa, ¿no? Y bueno, la verdad que hay tantas cosas que a veces los ciudadanos no tienen acceso a para resolverlas, que el municipio no puede estar ausente. La verdad que yo creo que hay otros municipios que están con una visión mucho más chica, con una visión de no alentar la participación ciudadana tan claramente, de no defender y generar discusión sobre nuevos derechos. General Roca, por ejemplo, tiene, a pesar de que lo dice nuestra constitución provincial, suspendida el funcionamiento de las juntas vecinales desde hace muchos años. Entonces no podemos argumentar de que se propicia la democracia en todos los ámbitos de la vida y que desde el pago chico, es decir, que el barrio cada uno generamos las condiciones para que los vecinos empiecen a tener ámbitos de discusión, si bloqueamos ese tipo de espacio. Viedma tiene una tradición en el vecinalismo, por ejemplo, que ya estaba en la primera carta orgánica. Uh-huh. Viedma ha sido sede 3 veces a lo largo de los últimos 20 años del Congreso Nacional de Juntas Vecinales, precisamente porque tiene toda una experiencia en esto, que lo ha trasladado a muchos municipios de la provincia, porque ayuda a gobernar. Fíjense que Viedma es uno de los únicos 22 municipios del país, y está en la Carta Orgánica y fue propuesta de la Alianza Juntos por Viedma, del presupuesto participativo, también con los mecanismos que a ustedes les parezcan, puede ser discutible, pero hay 22 municipios en el país solamente que tienen mecanismos de presupuesto participativo. De los 22 municipios del país, uno es Viedma, y está en nuestra Carta Orgánica, es decir, generar ámbitos de participación de los vecinos sobre la cosa pública y sobre lo que tenemos que hacer como violencia. Tenemos la estructura jurídica de un Estado municipal muy moderna y la verdad y preparada para los tiempos que estamos viviendo.
Hablábamos de dos puntos. Uno tiene que ver como un ejemplo nada más, pero lo que tiene que ver con las personas trans y cómo se ha avanzado, y en el tema también de, hablabas de la creación del área de derechos humanos, entonces, y lo de las juntas vecinales decías también. Entonces, yo si uno de estas cuestiones, digo, a nivel nacional, ¿cuántos municipios? Ahora en la provincia hay uno que tiene área de derechos humanos, pero ¿cuántos municipios en el país? No puedo dar el número ahora porque no lo tengo, pero también son pocos.
¿Son poquitos?
Y también son pocos las localidades, municipios o provincias que han aprobado lo del cupo laboral. Digo solamente por dar un punto, podríamos hablar de otros temas también muy interesantes que hemos hablado en este transcurso de este tiempo, que decía, pero dejame una anécdota nada más, porque me hizo acordar a Darío, en realidad. Con la primera persona que yo hablé fue con Darío, cuando me ofrecen el espacio. Y lo que le dije, y me llamó después Jorge Ferreira. Cuento una anécdota, me acordé. Y Jorge me dijo, habíamos tenido muchas discusiones en el pasado, un montón de cuestiones con Jorge Ferreira. Y en ese momento me acuerdo que me llama, yo estaba trabajando en la provincia, todavía estaba en los últimos días de dejar, porque dejábamos el cargo, obviamente, provincial. Y me llama y me dice Jorge Ferreira, me dice, bueno, va para que en el área de derechos humanos. Yo digo, sí, sabes que a mí me habían ofrecido un espacio en el área de trata de personas, el Ministerio del Interior de Nación. Una de las temáticas que a mí me ha interesado mucho trabajar en el tiempo, y le conté, y me dice, ¿a dónde? ¿Qué es más importante, un lugar en la nación que en el municipio? El que no trabajó en un municipio no puede ejecutar ninguna política pública. Ah, entre otras palabras, yo que trato de imitar hasta la forma que me lo dijo, mirá, porque yo lo hablo así, pero me decía, a ver, el que no tiene una experiencia de trabajar cuerpo a cuerpo con el vecino, puede llamarse un dirigente, un militante político, el que no haya trabajado, algo así me dijo, me dice, ¿a dónde vas a ir, a qué lugar? Hay que trabajar acá, te vas a quedar acá y vamos a trabajar en el área de derechos humanos. Bueno, y vas a hacer el mismo trabajo que hacías
en la Carta Orgánica. Hay un artículo incorporado que es el de trata de personas, que es el artículo 46,
sí,
que también tiene que ver, y eso fue autoría de María Eva Escatena, hay que reconocerlo, que venía trabajando mucho en la Defensoría del Pueblo Provincial y fue muy interesante. Pero una de las cosas que quería rescatar es cómo... ¿Por qué hablamos de derechos y de la Carta Orgánica? Yo siempre contaba la anécdota del Viva la Pepa, de cómo surge el Viva la Pepa. El Viva la Pepa surge porque cuando el imperio de Napoleón estaba asediando a los españoles, uh-huh, digamos, cuando estaban ingresando para pasar a Portugal, uh-huh, allá por 1812, los españoles tenían la Constitución de Cádiz, que entraba en un alajero.
Sí.
Y que le decían la Pepa.
Uh-huh.
Y entonces cuando los franceses lo obligaban a hacer cosas que los españoles no querían, los españoles sacaban su constitución, donde estaban recetados sus derechos como españoles, uh-huh, decían viva la Pepa, y no llevaban adelante las tareas que le querían obligar a hacer. Nosotros, bueno, los argentinos lo hemos capaz de disfrazado un poco, y el Viva la Pepa se ha convertido...
Desvirtuamos
un poco de la cuestión, el Viva la Pepa. Pero esto es importante porque por eso hay que llegar con la Carta Orgánica, con la Constitución Provincial y con la Constitución Nacional a todas las escuelas, a hacer... Es más, en Viedma en su momento se trabajó en convenios con las escuelas para que conozcan la Carta Orgánica los chicos, porque es una forma de defender sus derechos. Es una forma de saber que, por ejemplo, está recetada la trata de personas en el tema de, uh-huh, en la Carta Orgánica, o el derecho a la identidad biológica. Entonces me parece que hay que hacer un trabajo mancomunado con la provincia para que todas las escuelas tengan el estudio de la Carta Orgánica de Viedma.
Mira vos,
pasar una, porque
ahora,
está muy bueno lo que planteó Matías, pero es para un asado. Pero, ¿vos sabés por qué le dicen la Pepa?
Sí, por el día de José, el día de San José.
Efectivamente, es el sobrenombre más viejo.
El sobrenombre más viejo. ¿Sí?
Padre putativo.
Padre putativo, exactamente.
Se aprobó y se sancionó el día de San José.
El día de San José.
En base a lo que decía Matías recién, nosotros ahora en un ratito nada más tenemos una reunión con la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, con algunos familiares, para llevar una propuesta para que se trabaje en todos los colegios de la provincia, en realidad una propuesta de trabajo de prevención, llevamos una propuesta de trabajo para que lo lleven a cabo desde lugar, y no solamente de Viedma, que nosotros sí vamos colegio por colegio en el año, pero nos pareció sumamente importante proponérselo a la Ministra de Educación, y ahora en un ratito vamos en realidad a hablar con la Secretaría de Derechos Humanos para que sea trasladado.
No, y hay cosas, Claudia, que parecen muy simples, pero por ejemplo... En esa convención municipal, en esa reforma de la Carta Orgánica, una de las cosas que hicimos fue que recomendamos al Consejo Deliberante que cambie el escudo municipal.
Uh-huh.
El viejo escudo municipal había sido presentado en una visita de Jorge Rafael Videla en el Bicentenario, uh-huh, de Viedma. Y si vos ves te retrotraes al viejo escudo municipal, el nuevo tiene, digamos, algunas cosas que no está muy vinculado a lo que es la historia de los escudos, pero el viejo escudo municipal tiene la figura de un indio cruzado por una lanza y cruzado por una cruz. Claro, que por un sable y por una cruz.
Perdón,
¿te acordás, Darío?
Así era.
La significación simbólica
era muy grande. Entonces recomendamos cambiar ese escudo, y que bueno, después hizo el concurso que ganó Blanco.
La verdad que me hizo gracia porque parece un chiste que hubieran hecho, es una cosa así, un chiste de mal gusto, lo que fuere, pero la verdad que parece... me preguntaba, y antes de irnos, si nos quedan pocos minutos, me gustaría, porque la verdad es que yo advertí la importancia del área de derechos humanos viéndola acá, ¿no? Viéndola cada vez que venían, en todas las áreas, porque tuvimos un año muy intenso en todo esto, vinieron padres de víctimas, vinieron, bueno, mucha gente, Y me sorprendía el rol del municipio. No siempre es así, no siempre los municipios tienen un rol tan importante en todas estas cosas. Y después me sorprendió no solo el protagonismo del municipio a partir de su área de derechos humanos, sino cómo podía permanentemente, cómo se iban coordinando con distintas áreas y cómo esto mejoraba el día a día, porque la verdad es que uno planifica, piensa, lee, se esfuerza, si no lo ves traducido en el día a día, si no, no tiene ninguna razón de ser. La verdad es que es un ejercicio vanidoso en todo caso, por no llamarlo de otro modo. Esto tiene que reflejarse en la vida de las personas. Y pensaba que, si bien me preocupa muchísimo lo que pasa en Viedma, porque es mi ciudad, es donde yo estoy, también pensaba en Río Negro y cómo se puede hacer para que estas cosas se extiendan. Nunca había advertido la importancia del área, y cuando la advertí dije, ¿por qué? ¿Qué se puede hacer para que el resto de los municipios también tengan su área? Porque pensaba, Ñorquinco a lo mejor es una comunidad recontra chiquitita, pero que Bariloche no tenga.
Pero Balcheta tiene viceintendente.
Bueno.
Por ejemplo.
Pero bueno, un área de esta naturaleza, ¿cómo se impulsa desde la política, desde el oficialismo? ¿Cómo se impulsa desde el poder de cómo se impulsa?
Hay que los municipios... Es una cuestión de políticas públicas, de convicciones. Creo que sin alterar las autonomías de los municipios, desde los gobiernos provinciales hay que plantear estas cosas en acuerdo con los municipios, en temas centrales. Nosotros nos quejamos siempre con el tema de tránsito, y bueno, no hay una convicción, no hay un compromiso, es decir, no puede haber un municipio que tenga su alineación y cumplimiento con la Ley Nacional de Tránsito, que tenga la agencia nacional puesta en su ciudad, que tenga determinada exigencia para el carnet, hacemos 20 kilómetros, tiene ni el documento, necesitamos para sacar un carnet de conductor. Entonces, todo eso conspira contra una mayor responsabilidad, una mayor seguridad, etcétera. Bueno, si el Estado provincial sienta todo ese muchacho en estas cosas, vamos a trabajar juntos, y si hay que ayudar, pero incorporen estos conceptos, porque estamos en un mundo donde no pueden estar ausentes, seguramente ayudaría, porque entiendo también que hay algunos estados municipales muy chicos en esta provincia que tal vez no tengan ni la visión ni la información para avanzar en estos temas. Y el tema de derechos humanos me parece que tiene que estar en cualquier agenda de discusión a futuro con los estados municipales, porque es un tema central en estos tiempos de nuevos derechos y de la necesidad de mayores protecciones.
No, además es un tema complejo, Claudia, plantearlo, porque en realidad el área de derechos humanos, como es un área transversal, termina siendo un área de contralor interno del propio gobierno. Uh-huh. Es decir, viene un vecino a decir que en desarrollo social no lo atendieron de la debida forma, o que tiene un problema con una vivienda, o que tuvo un problema porque capaz alguno lo detuvo en forma ilegal, o un inspector se le metió, o lo que fuere. Uh-huh. Y es un área transversal que es difícil que a veces los ejecutivos tengan la cabeza abierta como para decir, bueno, sí, avancemos en un área, y que además ese área no termine subsumida a ser un lugar solamente de reclamos.
Igual te digo que por la experiencia que yo tuve acá de verlos, era mi impresión, no sé si había un perfil muy de mujeres, las mujeres se organizan muy rápidamente en este tema transversalmente, que había una preponderancia de mujeres en todas
las mesas que tuvimos.
Sí, acá. Que fue una cosa impresionante. Pero están todas organizadas. Cuando vinieron, de repente te aparece la comisaría de la mujer, la gente de la justicia, la gente.
Pasa que
y todos trabajan juntos.
Sí, pero ¿cuál es la impronta también y cuál es el trabajo? A ver, ¿cómo se ejecuta? Porque vos decís, está la carta orgánica, lo explicaron muy bien Darío y lo explicó Matías también, y cómo se llevó a cabo y de qué manera. Después, ¿cuál es la política pública que se lleva a cabo? O sea, que se llame, digo, por lo que se llevó a cabo en los primeros meses que dijo Darío recién, que es el programa Políticas Públicas con enfoque en derechos humanos, y después, ¿por qué se llama así en las cuestiones de ser transversal y demás? ¿Cuáles son los proyectos y de qué manera? Nosotros desde la municipalidad creamos las mesas, por ejemplo, que la mesa es donde se sienta, están las redes, los consejos, que le integran organismos gubernamentales y las mesas le llamamos a ese espacio donde el Estado se sienta. Entonces no solamente yo mando nota diciendo usted tal cosa, usted tal otra, pido informes sobre tal cosa, pues si no termina siendo un trabajo administrativo y de reclamo, como dijo Matías, y queda solamente en eso, ni siquiera un aporte, solamente usted no cumplió con el techo de la señora tal. Bueno, y cuáles son las consecuencias, y solamente se termina siendo un trabajo administrativo, que muchas veces hasta me atrevo a decir, porque hemos tenido el reclamo también hasta de las defensorías del pueblo, esta cuestión de que voy a la defensoría y entonces lo que hago es enviar notas. Nosotros como creamos las mesas, ¿por qué? Porque se siente el Estado, municipal, provincial, nacional, que entienden la materia, y entre todos construimos en forma conjunta la estrategia para estas situaciones que es diferente a todo el resto. Entonces no hay forma que no te sientas. Nosotros aportamos desde ese lugar, ¿no? Desde la construcción. Por eso vos viste mesas acá. Sí. Y por eso que este programa, lo que siempre hubo mesa, no hubo una persona que venga a hablar, porque también, incluso en el debate de hoy mismo, no hay forma que no existan los partidos políticos, como dijo Darío, que no existan los referentes en la Carta Orgánica, que no se haya consultado cada cual, como sí lo hizo por lo menos esta alianza, porque yo lo viví desde otro lugar, a los partidos políticos, qué aporte tenía cada uno para esta construcción. No hay forma que después en la política pública vos no lo lleve a cabo de esa manera. Entonces se crea la mesa, no es una oficina meramente administrativa, porque no creemos que debe ser así, tanto en las áreas municipales como nacionales y provinciales. Por eso el área de derechos humanos, como decía Matías recién, no solamente es transversal, sino que decir cuáles son las misiones y funciones. Quedarse en un municipio no podés, porque este ser humano también tiene una vivienda que tiene que ver con la provincia, y tiene el techo o algo que tiene que ver con el municipio, y además fue la delegación de trabajo de la federación. O sea, hay un montón de cuestiones que no podés dividir en pedazos al ser humano, sino tener una mirada integral respecto a la misma. Y no hay otro trabajo, y ahí arrancamos, me acuerdo, en el primer programa que hablamos de estas palabras que muchas veces parece de discurso, que tiene que ver con una mirada interdisciplinaria e interinstitucional. Y ahí es el aporte del área, que yo también creo lo que decían recién, que debe ser proactiva en la temática. Es según la mirada y la impronta que uno le puede llevar, teniendo en cuenta que nos queda mucho por recorrer, que hay un montón de cosas que hay que revisar permanentemente, y que todas las personas, para mí en particular, cada uno de los funcionarios, no importa qué lugar ocupe, referentes, partidarios también, y en especial el Estado y también la sociedad en su conjunto, en mirarnos todos los días al espejo y a ver cuánto avanzamos nosotros, cada uno, en este tema, ¿no?
Gladys, ha sido muy grato para mí tenerte cada miércoles en este espacio, y ojalá hayamos sido útiles y ojalá hayamos podido traer a la gente al estudio y que todo el mundo se haya sentido que estaba metido haciendo, investigando, enterándose. Yo me enteré de muchas cosas, la verdad que lo pasé, algunas veces me emocioné mucho, algunas veces fue duro, pero la verdad que lo pasé muy bien siempre, y me encantaría que esto pudiéramos seguir haciéndolo el año que viene, y que cada vez se incorpore más gente y que esto se traslade a toda la provincia, porque es importante que hagamos cosas, es importante construir, y los medios de comunicación son un servicio. Si no sirven para esto, no sirven para nada. Así que les agradezco muchísimo que hayan venido. Matías, gracias Darío, y nos vamos a reencontrar en este mismo escenario, me imagino. Gladys, cerra vos.
No, solamente decir que agradezco a la radio, porque en realidad nosotros nos vinimos a la radio, sino la radio nos propuso el espacio, y me parece que eso es importante destacarlo. Así que muchísimas gracias en nombre de la municipalidad, del área de derechos humanos en particular, pero de la municipalidad toda. Hoy, para cerrar, me parece que fue muy bueno. Yo agradezco a Matías Juli que haya estado y que haya respondido inmediatamente a la invitación. Así que muchísimas gracias a Darío Berardi, que hemos compartido algunas rutas, así que por ahí es como más conocido. Y también agradezco, y a cada una de las personas que pasaron por este espacio, fueron muchos, porque son mesas, sí. Pero que hayamos podido llegar a algunos espacios. Y yo quiero responderte a vos, Claudio, lo decía al principio, de que si fue útil o no fue útil. Bueno, personas que han escuchado algunas de las cuestiones son las que también después hemos atendido. Entonces, uno ve el resultado, a veces se puede y a veces no se puede, porque uno no puede dimensionar.
Sí.
Quién escuchó, quién no escuchó, y a quién surgió dudas, y quién consultó o no algunas cuestiones, pero en algunas por lo menos pudimos verlo, así que muchísimas gracias. Bueno, no sé si el año que viene vamos a continuar, pero muchas gracias.
No, gracias a ustedes, sí vamos a continuar, porque yo soy muy molesta, así que sí vamos a continuar. Nos vamos a las noticias, chicos, gracias por haber venido, gracias por haber estado aquí.